en lo que acabamos de leer, allí hay dos eventos milagrosos. ¿Pueden verlo? Tenemos un evento muy claro con la curación del paralítico, Eneas. Pero tenemos otro evento milagroso, mucho mayor que lo del paralítico. ¿En qué lo ven? Los que se convirtieron al Señor. Amén, qué bueno, discernimiento, ahí está. Y hay varios personajes principales aquí que están mencionados. Está nuestro Señor Jesucristo sanando al paralítico y a la vez también obrando para que se convirtiera ese grupo de personas. Está Pedro y están las personas, Eneas, y están las personas de Lida y de Sarón. Entonces, ¿verdad? Ese es el cuadro así general. Lucas nos dice en el versículo 32 que Pedro estaba en una labor misionera. El apóstol Pedro, que estaba primariamente en Jerusalén, también nos dice que caminaba por todas las regiones, visitando a los santos. O sea, que una labor apostólica no solamente era concentrarse en el punto de Jerusalén, sino que donde habían discípulos del Señor, donde estaban los santos del Señor, allí ellos los visitaban. ¿Y para qué los visitaban? Bueno, para edificarlos con la palabra, para animarles y estimularles a continuar firmes en la fe y aún para estimularles a que siguieran proclamando el Evangelio. Y es interesante que Lucas usa la expresión santos. Visitando a todos, vino también a los santos. Hasta este momento, Lucas ha identificado a los creyentes como discípulos de Jesús. Y ahora se refiere a ellos como los santos. Y esto es algo importante, porque nosotros estamos, algunos de nosotros, estamos acostumbrados a pensar en santos como los santos apóstoles, ¿verdad? Entonces uno habla de San Pedro, de San Pablo y de los demás apóstoles. Pero resulta que la enseñanza nuevo testamentaria, y aún en el Antiguo Testamento encontramos el hecho de que el pueblo que Dios apartó para sí es un pueblo santo, apartado para Dios. De manera que el término santo se usa para todo creyente en Jesucristo. Si tú has creído a Cristo y estás viviendo para Él, entonces tú eres un santo de Dios. Y no hay que decirte San Fulano o Santa Fulana. Se te dice tu nombre, ¿verdad? Pero está ahí el detalle que quería mencionar para corregir cualquier todo aspecto de asunto religioso tradicional, de convertir a personas comunes y corrientes y darles cierta deificación, como si tuvieran cierta aureola de especial, de iluminación, y entonces nosotros, ¿verdad?, decimos, ellos son santos y nosotros pecadores, no ellos, todos nosotros en Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados y por ello somos santos de Dios. Entonces Pedro visita y llega a este lugar. En el versículo 33, Lucas nos enseña que fue a donde estaba un santo de Dios, un creyente, un discípulo de Jesús llamado Eneas. Y se halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y aquí vemos la condición en la que se encontraba Eneas. Estaba postrado, acostado, en cama, por 8 años, y allí estaba, en su condición de paralítico, lisiado de las piernas. Allí le encontró el Señor, le envió a su apóstol, y pensemos, 8 años acostado en cama, hasta el momento en que Dios, en su voluntad y en su tiempo, le envió su instrumento para sanarlo. Ahora es interesante cuando podemos pensar que Eneas, como un creyente en Jesucristo, aunque estaba acostado en la cama y estaba lisiado de las piernas, y no podía caminar, ni moverse, ni hacer las cosas por sí mismo porque estaba inutilizado, ¿verdad? En sus extremidades inferiores, sí tenía una condición aún mejor que muchos de los de sus compueblanos que caminaban con sus piernas físicas. Por la gracia de Dios, él tenía vida completa espiritual en Jesucristo. Y eso manifiesta un gozo y una condición de mayor gozo que aún la condición física que nosotros podamos tener. Cuando nosotros vamos a este pasaje y otros muchos, y vamos a ver, a seguir viendo con el caso de Dorcas más adelante, el domingo próximo, nos vamos a dar cuenta que después que entró el pecado en el mundo, el cuerpo físico entró en desgaste, entró en la realidad de las enfermedades, de las dificultades. Todos nosotros tenemos condiciones de debilidad física, emocional, a veces de pensamientos, aún más. Aún nosotros como creyentes tenemos que reconocer que padecemos de debilidades y aún de cosas que nos pueden estar paralizando o nos estamos inutilizados por nosotros mismos en hacer algo, como estaba Eneas. Eneas no se podía levantar por sí mismo, necesitaba la ayuda de otro. Había una serie de cosas a las que este hombre estaba limitado, y así nosotros. Pero Dios sabe usar en su soberana voluntad y en su sabiduría esas debilidades para que nos baste su gracia, para hacernos cada vez más dependientes de Él y para humillarnos y hacernos reconocer cuánta necesidad nosotros tenemos de Él y del pueblo de Dios. En tantas ocasiones nosotros queremos dar la impresión de que somos más fuertes de lo que realmente somos. A veces aún vamos al médico y no le decimos al médico toda la realidad de lo que nos está pasando, como si ocultar algo de nuestra debilidad ayudara en el asunto. Más bien lo que hace es que no pueden diagnosticar mejor. Pero somos así, porque estamos tan centrados en nosotros mismos por naturaleza que nos llamamos sanos cuando estamos enfermos. Nos llamamos fuertes cuando realmente somos débiles. Bueno, la Escritura no tiene ningún problema de manifestar cómo los hijos de Dios, al igual que los incrédulos, tenemos todos una condición de debilidad. El que no la tiene de una situación, la tiene de otra. Y el que se siente muy saludable en un momento dado, hasta se puede caer y golpearse, y ahí comienza a tenerlo. O tener algún accidente. En este mundo caído, tenemos que entender que hay una condición de debilidad física, pero también hay una condición de parálisis espiritual. Y solamente el Señor tiene poder para transformarnos. Pero aquí está Eneas, en esta condición prolongada, 8 años en cama. ¿Y qué hace Dios? Según sus misericordias, para con este santo, para con este su hijo, que él salvó por gracia, en su tiempo, conforme a su voluntad, le envió su instrumento al apóstol Pedro y allí le sanó. Pedro es usado como instrumento de Jesucristo para traer sanidad a Eneas. Versículo 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Wow. ¿Y qué pasó? Y enseguida se levantó. ¡Qué milagro! ¡Qué maravilloso! ¡Qué asombroso! ¡Qué portentoso! ¡Qué sobrenatural! Vemos ahí claramente el poder de Jesucristo para sanar a través de un instrumento escogido por Él. El Señor Jesucristo supo dar a su iglesia hombres a quienes les dio el don de hacer milagros y les dio también el don de la sanidad. Lo hizo con los apóstoles, lo hizo con colaboradores de ellos muy cercanos. Y Lucas nos habla de eso, nos ha venido hablando de eso en este mismo libro. Observemos en el capítulo 3 cómo Pedro fue usado para que un paralítico de nacimiento fuera también sanado en Jerusalén, en el templo. En el capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saliendo se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Milagro portentoso. Más adelante Pedro le dijo a la gente que no pusieran su vista en ellos, sino en Jesús, el que había obrado con poder para hacer la sanidad. Miren el capítulo 5, versículo 12, cómo los apóstoles hacían señales milagrosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, y subrayen, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Y qué es lo que está implicando? Bueno, que la sombra de Pedro le daba y le sanaba. ¡Wow! Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y subrayen esto, y todos eran sanados, fueran creyentes o incrédulos, por el poder milagroso de Jesucristo usando a sus instrumentos, los apóstoles. Ahora, no solamente usó a los apóstoles, sino también que se nos dice, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, que cuando se vino la predicación a Samaria y Felipe les predicaba a Cristo, nos dice, versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, fíjense que hay una correspondencia entre la predicación del Evangelio y los hechos milagrosos. No es una cosa aparte de la otra, por un lado. O sea, los hechos milagrosos no están para llamar la atención de la persona, del instrumento que lo hacía. El centro es Dios y la gloria es de Él, y es el que da el don. Los corintios tenían muchos dones dados por Dios, y en 1 Corintios 12 dice con claridad que Él era que había dado dones, y dones de milagros, y dones de sanidad, y después dice, ahora, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Tienen todos dones de milagros? ¿Tienen todos dones de profecía? No. ¿Quiénes lo tienen? Aquellos a quienes Dios se los dio. De manera que nosotros no podemos ser simples y dejarnos llevar por cualquiera que se le ocurra decir que Dios le dio a él el don del milagro y se pone a hablar, y por supuesto, ¿verdad? Como uno va a los circos y paga para entrar, a veces estas personas reúnen a multitudes y, más que llevar la atención a Jesucristo, la llevan más a ellos. Entonces, aquí no estamos hablando de milagreros, ni de hechiceros, ni de ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando de instrumentos escogidos por Dios, a quienes Dios les dio el don y los usó para sanar cuando Él quiso. Porque Él determina, Dios en su soberana voluntad determina cuándo nos deja enfermos y cuándo nos da la salud. Y Él se glorifica con nosotros tanto en la salud como en la enfermedad. ¿Nos es lícito rogar cuando estamos enfermos que Dios tenga de nosotros misericordia y nos conceda la salud conforme a lo que Él quiere? Por supuesto que sí. Lo vemos en las Escrituras y eso hacemos todos los miércoles. Cuando oramos aquí como iglesia, hay una gran lista de personas enfermas y oramos y rogamos fervientemente al Señor, pero siempre con el entendimiento de que Él lo hace según como Él quiere, porque son sus propósitos redentores. Él sabe el bien que nos está haciendo, aún dejándonos postrados y con cierta inutilidad, porque sus fines y sus propósitos son santos y mejores que las ideas nuestras. Aquello que nos acerca a Dios es el bien, dice el salmista. Y cuando nosotros tenemos una situación de inutilidad, hace que clamemos y roguemos más al Señor y que seamos más dependientes de Él. Amados hermanos, pensemos por un momento. Eneas durante ese tiempo rogó al Señor. Bueno, nosotros podemos suponer que sí, que rogó al Señor que lo sanara si Él quería. Los otros hermanos que le asistían y le ayudaban, podemos imaginar, pensar correctamente que también clamaron al Señor para que lo sanara. Sí, podemos imaginar perfectamente eso, que ellos lo hicieron. Pero es Dios quien determinó el día y la hora y quien inclinó el corazón del apóstol Pedro, puso en Pedro el querer como el hacer por su buena voluntad para que fuese aquel día a Eneas. Y con el poder del Espíritu de Dios le dijese a Eneas: Jesucristo te sana. Y al instante se levantó. El milagro se dio. Ahora es interesante notar cómo en la medida que progresa el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago en su epístola dice que si alguien está enfermo, ¿qué debe hacer? Que haga oración. Y también habla de cómo debe llevarlo a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué? Para que oren por él. No, yo no tengo, ni el pastor Carlos tampoco, pero a menos que el pastor Carlos lo tenga escondido por ahí, pero no tenemos el poder de decirle a una persona: Jesucristo te sana y se va a levantar. No, no. Lo que nosotros sí tenemos es la confianza de ir ante el trono de la gracia, por lo que ya Jesucristo hizo a nuestro favor, y clamar ante el mismo Dios que tiene todo el poder para hacerlo, que haga como Él quiere, con poder y con gracia, y lo sane si Él quiere. Y nosotros hemos visto milagros como iglesia en medio nuestro, según el tiempo de Dios, según la voluntad de Dios y según su sabiduría, para la gloria de su nombre. Y de eso se trata, de lo que el Señor Jesucristo haga. Ahora, Él es el soberano. ¿Cuál es la bendición que sabemos por la palabra de Dios? Que no importa la condición en la que Dios nos deje en este mundo caído, Él se está glorificando, pero Él tiene la promesa en su palabra de que sí llegará el día en que ya no habrá más dolor ni más llanto y que estaremos para siempre con Él disfrutando del gozo pleno en su presencia. Si tú eres de Cristo, disfruta la promesa. Y en medio de tu aflicción, de tu debilidad y tu inutilidad o tu parálisis en cualquier área, llévalo continuamente, insiste en rogarle a Él que si Él quiere, y hazlo de manera humilde, porque si Él quiere que te sane, pero que se haga con nosotros conforme a su voluntad, y que en medio de la situación difícil, la gracia de Jesucristo nos baste, nos supla, porque solamente en Cristo nosotros estamos satisfechos completamente, a pesar de cualquier condición de debilidad o de cualquier circunstancia difícil que nosotros estemos confrontando. Allí estaba Eneas en su condición de parálisis, y aquí que el Señor, con poder a través de su instrumento, lo salvó. Añado un detalle aquí. Dios usa los medios que Él quiere, y Dios ha dado entendimiento a los hombres para que estudien, se preparen, de manera que es también correcto usar medios lícitos de personas entendidas y conocidas para que nos ayuden en los aspectos de salud y aún medios y tratamientos. Seamos cuidadosos de juzgar la fe de algún hermano porque se ha puesto en el contexto de médicos, que tristemente algunas personas con una interpretación no apropiada de las Escrituras a veces nos quieren decir que acudimos a los médicos porque nos falta fe en Jesucristo. No, acudimos a los médicos porque Dios, que da el entendimiento, también da la preparación a las personas y nos da a nosotros el privilegio de poder usarlos y tener una mejor situación de salud según las misericordias de Él. Así también con una medicación, cuando pedimos a Dios que le energice para que nos haga el bien que está supuesto hacernos en el cuerpo. Seamos cuidadosos con ese tipo de extremos que dicen, deja toda medicación, si yo dejo de beber la pastilla de la presión, usted va a tener a otra persona aquí, y quién sabe, bueno, dejémoslo ahí, pero el asunto es, yo quisiera que el cardiólogo me la quitara, por el medio, si se la quito, le hago daño, entonces, me la bebo. ¿Y hasta cuándo? Él dijo, mientras viva, por lo menos hasta ahora, digo, bueno, pues me la sigo bebiendo. Me siento saludable, por si te, porque no sé. Pero toman el aspecto, hermanos, el cuidado que hay que tener de ustedes de repente coger este texto y aplicarlo a lo que la Escritura no lo está aplicando. Aquí estamos hablando de una situación histórica, particular, pero que tiene principios para nosotros. ¿Quién es el dueño de toda la creación? Dios. ¿Quién ha dado entendimiento a los hombres? Dios. ¿Cómo Dios se glorifica? ¿Cómo Él quiere, usando los agentes que Él quiere? Ahora, Él tiene el poder para usar los medios o tratar sin medios, porque basta con que lo diga y con que Él lo quiera y será hecho. En una de las lecturas que leyó el hermano Francisco Fernández, él en un momento leyó cuando dice, Dios mandó y existió. Y el Salmo 115 nos dice que nuestro Dios está en los cielos y que todo lo que Él quiere, Él ha hecho. Por eso vemos a un leproso en Marcos capítulo 1 rogarle al Señor de una manera muy apropiada, humillándose y postrado, si tú quieres, límpiame. ¿Y qué dijo Cristo? Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra fue quitada. Le dije a una persona que hace mucho énfasis en los milagros, un hermano de otra congregación, y que tiende a burlarme porque él dice, tú no crees igual que yo en eso. Yo le dije, es sencillo, así como tú haces reuniones de sanidad en tu contexto de tu iglesia o en tu campaña, yo quisiera que yo ir contigo al hospital José María Cabral Ibáez. Resulta que la persona se llama Pedro. Entonces yo le dije, y vamos a hacer como el Pedro de la Biblia. Te voy a llevar al José María Cabral y vamos a ir habitación por habitación para que tú, con el poder del Espíritu de Dios, le diga a los enfermos que sean levantados. Si es tu poder, si es verdad que tú haces milagros igual que lo que de la Biblia hace, entonces no lo justifique diciendo que el enfermo no cree, que le falta fe, que no, por favor. Yo voy a creer en el don según lo que la Escritura enseña. creámosle a Dios y tengamos cuidado. Sucedió el milagro completamente. Y una de las cosas que Pedro hizo fue que para que se hiciera evidente que la persona caminaba y que el milagro había sido hecho, ¿qué le dijo? No solamente le dijo, levántate, ¿qué le dijo? Haz tu cama. Ponte a trabajar ahora, Eneas. Tú antes estabas acostado, pero ahora de una vez le puso una tarea. Y yo me imagino que fue una labor para que los demás se dieran cuenta que el hombre ya él mismo se levantó y dándole confianza a él mismo, decir, lo puedes hacer, lo que antes tenían que hacer los demás, ahora ya tú lo puedes hacer. Ese es el milagro que Dios hizo en ti. Hazlo. Y dice, y enseguida se levantó, pero creo que podemos suplir, y arregló su cama. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Ninguna. Pero el Dios de la Biblia, el que se da a conocer por las Escrituras, no es un Dios que se deja manipular o manejar de sus criaturas. ¿Y quiénes somos tú y yo como criaturas para demandarle a Dios que haga algo? Qué atrevidos somos cuando en ocasiones pensamos como si Dios fuera sordo y gritamos, o a veces exigimos, no es más que la expresión de muchachos malcriados. Cuán misericordioso y paciente es nuestro Dios con nosotros. Porque el que se glorifica, recuérdalo, dándote la salud o dándote la enfermedad, manteniéndote vivo o llevándote a su presencia, es Él. Y postrados decimos, solo a ti, Señor, sea toda la gloria. ¿Quién fue que sanó? Jesucristo. ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó, que Cristo usó a Pedro? ¿Qué resultado trajo esto en las personas del lugar? Versículo 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí está, un evento milagroso mayor. Conversión. Las personas vieron lo que había sucedido y se convierten al Señor. Aquí está narrado un milagro mayor, la conversión de muchos que vivían en Lida y Sarón y vieron al que había sido paralítico caminando. Sí, muchos paralíticos espirituales, lisiados por sus pecados, impedidos de ir a Dios por sí mismos, reaccionaron y se volvieron de sus pecados a Dios. No podían ellos ir por sí mismos. El poder sobrenatural del Espíritu de Dios obró en ellos para que se volvieran de sus pecados al Señor. Este es el obrar maravilloso de nuestro Señor, que sabe usar una ocasión y un evento como la sanidad de Eneas en aquel momento para obrar milagros mayores en esos muchos que se convirtieron. Qué glorioso es cuando Dios puede usar una situación en tu vida que afecta a muchos otros tantos, manifestando la gloria de Él y su proceder. Y aunque el pasaje no lo especifica, nosotros debemos asumir que esos que se convirtieron al Señor, viendo al paralítico al que era paralítico caminando, ya habían oído el mensaje del Evangelio de Jesucristo por medio de esos mismos santos creyentes que habitaban allí. Podemos imaginar que a algunos de ellos el mismo Eneas le dio testimonio de cómo Jesús había obrado en su vida y le había transformado su corazón por medio de la fe. Y podemos afirmar esto, que era necesario que para ellos convertirse habían ya oído el mensaje del Evangelio, porque eso es lo que la Biblia enseña claramente. ¿Recuerdan lo que nos dice Romanos 10, 17? La fe viene por el oír qué, la palabra de Dios. Ellos no iban a creer a Jesucristo a menos que oyeran el mensaje que muestra quién es Cristo y lo que Él hizo. Si no, iba a ser una simple conversión sin sentido. Miren conmigo Romanos capítulo 10. Esto es importante. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que creer para poder invocar, pero para creer tienen que oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Tiene que haber una predicación del mensaje del Evangelio de Jesucristo, que la persona lo entienda, lo asimile, para que pueda darse una verdadera transformación del corazón, lo que la Escritura llama esa conversión. El término que se usa literalmente como conversión es algo que da la idea de un dejar de y un moverse hacia, o un ir hacia algo. Yo dejo de y soy transformado y me vuelvo hacia algo. Ahora vengo a disfrutar de una nueva situación. Pero eso tiene que ser siempre, siempre, siempre en el contexto del mensaje del Evangelio. Si no, la gente se va a convertir a cualquier otra cosa. ¿Se convirtieron a quién? A Pedro. El que ellos vieron que hizo el milagro. Se convirtieron a Eneas. O se convirtieron al milagro. ¿Sabían ustedes que hay algunas personas que lo que les encanta de lo que ellos dicen en el Evangelio es las señales, los prodigios, los milagros? Ahora, ¿qué hace un milagro? Bueno, un milagro provoca algo de manera natural en nosotros. ¿Qué debe provocar? Provocar asombro, una reacción de asombro. Estaban atónitos, asombrados, maravillados. Eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 3 con las personas cuando Pedro y Juan estaban con el que había sido cojo de nacimiento y ahora lo tenían, estaba agarrado de ellos, ¿lo recuerdan? Las personas estaban maravilladas, atónitas. ¿Y qué hace Pedro? Que les predica el Evangelio y les habla acerca de Jesús y los confronta diciendo lo que ellos hicieron con Jesús en el contexto de la cruz del Calvario. ¿Y cómo fue Jesús que hizo el milagro? No puede haber conversión donde no se ha hablado de quién es Jesús y de lo que Él hace. Podrá ser conversión a cualquier cosa, pero no a Jesucristo. El mensaje del Evangelio es esencial, es necesario para que una persona se convierta. Si no, ¿se va a convertir a qué? Al testimonio tuyo. A lo que tú le dijiste que Dios hizo, a que tú haces cosas y no haces cosas ahora, se convirtió a tu experiencia. Bueno, no es de eso que nosotros predicamos y hablamos. Miren conmigo primero a los Corintios capítulo 15, y ahí hay un resumen del Evangelio. Y Pablo nos enseña con claridad la necesidad de que el Evangelio sea predicado, para que pueda un corazón ser transformado por el Espíritu de Dios. Además os declaro, hermanos, estoy en 1 Corintios 15, 1, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, ¿qué dice? Creísteis en vano, fue hueca la creencia, vacía, Versículo 3, ¿qué fue lo que Pablo les predicó? Les enseñó, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego el testimonio de cómo había aparecido después de resucitar. Ahí hay un resumen del Evangelio. Las personas tenemos que oír quién es Cristo y lo que Él hizo. Tenemos que oír, conocer acerca de la vida de Jesucristo, acerca de su vida perfecta, de su muerte expiatoria en la cruz, y conocer todo lo que pasó allí en la cruz. Y por eso recordamos a través del servicio de la Santa Cena, la iglesia debe recordar una y otra vez lo que Cristo hizo y lo que significa ese derramamiento de sangre y lo que es una muerte sustitutoria, una muerte penal, una muerte satisfactoria. Si quieres saber un poquito más de eso, venga esta tarde, hablaremos de eso. Pero tenemos que saber de esto, pero que fue sepultado y resucitó al tercer día y resucitó para nuestra justificación. Amados hermanos y hermanas, eso es lo que nos da el poder adorar a nuestro Dios con todo fervor y con toda gratitud, lo que Él ha hecho a nuestro favor. ¿Sabían ustedes que algunas iglesias se reúnen para cantar cánticos donde ellos se vivan emocionando, o sea, las personas se emocionen? Y a veces sus letras no expresan gloria a Dios y los atributos de Dios y el hablar de Dios, sino el sentirse bien y mucho énfasis en lo que Dios ha hecho para nuestro favor y nuestro beneficio y nuestro bien. Bueno, es que esto no se trata de ti, de mí, se trata de Dios y de su gloria. Y cuando Pablo escribió a los Corintios ahí mismo, miren conmigo en el capítulo 1, les recordó que Dios había obrado en ellos por medio de Jesucristo todo lo que era necesario para su salvación. Versículo 26, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie aquí, nadie, absolutamente nadie, puede decir, mira la gran pieza que Dios escogió por quien yo soy o por lo que yo tengo. Pecadores todos, culpables, merecedores de condenación. Versículo 30. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué hizo Dios? Que nos dio a Cristo, ¿cómo qué? Como sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Las personas en aquella ocasión, hace ya más de 2000 años, en Lida y Sarón, se convirtieron porque el Espíritu de Dios con poder los transformó con el mensaje del Evangelio que ya ellos habían oído, y el milagro no fue más que la chispa final para que se volvieran. Cuando ellos vieron, ellos dijeron, lo que nos han dicho acerca de Jesús es verdad, nos volvemos a Él. Ahora, ¿cómo se volvieron? Porque el Espíritu de Dios obró en ellos. ¿Y obró qué? Arrepentimiento y fe. Esa es la respuesta ante el Evangelio que debemos dar. Esto es verdadera conversión. Cristo, su persona, es expuesta con claridad según las Escrituras, y su obrar es expuesto con claridad según las Escrituras, y el Espíritu de Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, nos ilumina, nos quita la venda y nos hace ver claramente a Cristo, nos hace ver nuestra condición y nos deja ver que el amor salvador de Dios allí está dándonos a Cristo para que, creyendo en Él, nosotros ahora tengamos vida, vida abundante, vida eterna, y no haya condenación para nosotros. hay un ejemplo de conversión que nos ayuda a verlo. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Fue muy clara la conversión de ellos. Capítulo 1, versículo 9. Ellos habían dado testimonio muy claro a las demás iglesias de cómo ellos habían convertido. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, la misma palabra que usa Lucas en 9:35, cómo os convertisteis de qué, de los ídolos, de lo que eran sus ídolos, que sus corazones habían fabricado, que vivían para ellos, eran adoradores de esos ídolos, ahora se convirtieron, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya yo no vivo para mí y mis ídolos, ahora vengo a vivir para Cristo. Soy súbdito de Él, Él viene a ser mi Rey. Ya no es mi mente, es su mente. Hay toda hora una renovación de mi entendimiento. Yo vengo ahora a ver las cosas como Cristo me la enseña en su palabra, por el Espíritu Santo que me capacita para verlas así, morando Él en mí. De eso se trata, de eso es verdadera conversión. Y esto nos lleva a analizarnos, ¿estoy yo convertido? Ah, pero yo hace años levanté la mano y pasé al frente, hice una oración, que si estás convertido, que si ya renunciaste a tus ídolos y ahora solo vive para Cristo, es de eso que estamos hablando. Amados hermanos, el vivir cotidiano evidencia para quién tú y yo vivimos. El vivir cotidiano. La manera en que nosotros analizamos las cosas y respondemos ante las circunstancias nos dejan ver para quién estamos viviendo. Sí, puede ser que tú digas, todavía me falta, tengo ignorancia en esta área, necesito más luz, necesito madurar más, necesito aprender más. Bueno, nosotros vamos, ¿verdad?, en un progreso santificador, eso es real. Pero no puede ser que sigas igual que antes. Algunas personas dicen, yo era antes católico y ahora soy evangélico. Muy bien. ¿Y qué es lo que vemos en ti? Que antes tú ibas a la misa y ahora viene al culto de la iglesia evangélica. ¿De verdad que te convertiste? ¿Muestra eso una conversión? Bueno, tú seguiste siendo un católico, ahora evangélico. Porque lo único tuyo es asistir a un culto. Cambiaste la misa por el culto. ¿Y tu vida fue transformada? Piénsalo. ¿Dónde está la evidencia de que tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y de que creímos a Cristo? Porque eso significa vivir para Cristo. Como Cristo quiere que yo viva, de acuerdo al rol que Él me ha dado, desde la realidad del contexto familiar o del aspecto privado, hasta el hecho de ser ciudadano de una nación. No, un creyente no puede decir, a mí se me importa que vengan los griegos y agarren todo esto, y qué me importa el país. ¿Cómo? Una cosa es que te pase por la cabeza en un momento y tú pienses eso, y otra cosa es que te acuerdes lo que el Señor dice claramente en Romanos capítulo 13 y en Primera de Pedro capítulo 2 acerca de cómo nosotros debemos comportarnos con los gobernantes. Y Primera Timoteo de orar por ellos. O sea, debemos ser cuidadosos. Sí, somos de Cristo. El entendimiento es renovado. Claro, podemos hablar de cuán corruptos son. Pero no podemos ignorar lo que la Escritura nos enseña, porque ahora somos nueva creación en Cristo, si hay una verdadera conversión en ti y en mí. Eso tiene que ver cómo nosotros criamos a nuestros hijos, eso tiene que ver cómo yo me comporto como esposo, eso tiene que ver cómo mi esposa se comporta conmigo, eso tiene que ver cómo yo me comporto aún con las personas en los aspectos relacionales. Eso tiene que ver hasta si yo saludo a la gente o no la saludo. ¿Sabían ustedes que la Escritura nos llama a ser amables para con todos? Yo siempre he sido entruñado porque a mí no me brincaron cuando chiquito. Bueno, pero ahora tú eres una nueva criatura y en el poder de Cristo, por el poder de su Espíritu, tú eres capacitado para poder sonreír, aprender amabilidad y corregir lo deficiente en tu vida, porque se trata de mostrar a Cristo. Hermanos amados, el mismo poder del Espíritu, el mismo poder de Jesucristo que obró en Eneas, el mismo poder de Jesucristo por su Espíritu que obró en todas estas personas de Lida y de Sarón para que se convirtieran al Señor, es el mismo poder con el que contamos en este día para que haga su obra en medio nuestro. Y esto es muy esperanzador. Sí, esperanzador para nosotros los creyentes que podemos estar en situaciones de dificultades y debilidades, aún extremas, y las cosas se han prolongado. Bueno, aquí somos fortalecidos y animados a seguir confiando en nuestro Señor y en su poder. Pero pastor, y si perdura, sigue confiando en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene su tiempo para cada cosa. Además, Él es el sabio. Él te creó y también te redimió en Jesucristo por su sangre. De manera que todo lo que Él está obrando y aún permitiendo en tu vida, Él lo está haciendo para su gloria y el bien redentor tuyo, asemejándote cada vez más a Cristo. Sigue soportando y aguantando, confiando en el Señor. Él no se ha olvidado de ti. Tú y yo nos podemos olvidar, pero Él no se olvida de nosotros. Él tiene compasión y la mostró mandándole a Pedro a su siervo Eneas. Tu dolor, tu turbación, tu queja o tu situación, aún tu angustia, el Señor dice: yo la conozco y yo la estoy usando para mi gloria y tu bien. En medio de tu debilidad, fortalécete en Él. Amigos nuestros, algunos de ustedes tienen que ver su realidad delante de Dios espiritual y mirar su parálisis espiritual. Sus corazones no pueden moverse por ustedes mismos, por sí mismos, hacia Dios. No pueden dar ni un paso. Por eso es una impotencia nuestra querer convertir a alguien. No podemos. Ahora, Dios sí puede. Y es nuestro ruego como iglesia que el Espíritu de Dios le abra los ojos del entendimiento para que ustedes puedan ver que en su vivir sin Cristo son personas miserables. O sea, su miseria es la realidad de su pecado dominándolos, manteniéndolos en esclavitud. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo tiene todo el poder para salvarlos, para transformar sus corazones paralizados y ahora levantarlos de donde están postrados y hacerlos y capacitarlos y hacerlos caminar la nueva vida que Cristo da. Entonces quiero animarte a que ahí mismo donde tú estás sentado le ruegue al Señor que tenga misericordia de ti. Pueda decir: sí, Señor, aquí estoy yo con mi vida paralizado por años, inutilizado de no poder ver tu rostro ni poder andar en tus caminos. Pero hoy yo quiero rogarte que así como obraste en Eneas, así como obraste en todo aquel pueblo, aquel grupo de personas de Lida y de Sarón, obraste la conversión, ruégale al Señor que te convierta para que seas convertido. Padre, convierte en medio nuestro. Por el poder de tu Espíritu, muestra a Cristo. Gracias por concedernos arrepentimiento y fe, mostrándonos el mensaje de quién es Cristo y de lo que Él hizo. Ayúdanos. Te necesitamos en medio de nuestras debilidades y haz que tu gracia salvadora nos salve. En su nombre. Amén. Hermano chico, había otro himno. Cántelo entonces.